Haisama Mirá Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Lo escuchábamos ahora, nos lo contaba Nuria Garrido. Netanyahu afirma que quiere controlar todo Gaza, no gobernarla, que esto se lo va a ceder a un gobierno civil. Ella nos decía, esto es muy complicado. Lo corrobora, entiendo. Es decir, esto es bastante inviable, ¿no?
Esto tiene un nombre, es limpieza étnica. El gobierno de Israel, que es quien ha llevado a cabo masacres y monstruosidades que si cualquier otro país, otro estado lo hubiese hecho, la condena habría sido unánime prácticamente, incluidas las democracias occidentales. En el caso de Israel, la división es muy grande entre los países occidentales porque Estados Unidos y algunos europeos dan un apoyo incondicional a Israel. Netanyahu quiere lavarse las manos. Lo está haciendo, pero no quiere ser responsable de lo que está haciendo. Él y sus socios de coalición de gobierno, que es una mezcla de ultraortodoxos, ultranacionalistas, mesiánicos. Esto lo que están planteando es crear, como bien ha dicho la corresponsal, unos campos de concentración, hay que llamar a las cosas por su nombre, donde Israel decide quiénes pueden entrar, donde les mantiene controlados, incluidas las calorías que ingieren al día, con un acceso muy limitado de ayuda humanitaria, y todo lo que quede fuera de esos campos de concentración serán zonas de aniquilación, es decir, disparar y matar al que se mueva en ese territorio que quiere ocupar por completo. Esto también tiene un nombre, y de nuevo hay que llamar las cosas por su nombre. Esto es una solución final para Gaza, para expulsar a la población, para apoderarse del territorio y para perpetuar una situación de guerra, que es la que le beneficia a Netanyahu para permanecer en el poder, que ese es su plan principal, y para mantener la inmunidad que le evite ir a la cárcel por los casos de corrupción y por el fracaso del 7 de octubre.
¿Hay algo que pueda frenarle? ¿Está habiendo un poco de presión interna de familiares de rehenes? ¿Está habiendo pues organizaciones humanitarias diciendo esto es el desastre sobre el desastre? ¿Está habiendo pues algunas voces internas dentro de Israel diciendo vamos a frenar esto? ¿Puede haber algo que frene a Netanyahu ahora mismo?
En Israel las mentes más sensatas, con más experiencia, lo están viendo. Están viendo que esto es una calamidad para el Estado de Israel, para la forma del Estado, para el modelo de Estado y también para su imagen internacional a nivel de opiniones públicas. Prácticamente en todos los países donde hay opinión, encuestas de opinión sobre lo que está haciendo Israel en Gaza, la mayoría de las poblaciones condenan lo que está haciendo Israel, incluido Estados Unidos, incluido Alemania. Hablo a nivel de opiniones públicas. Uh-huh. ¿Qué puede ocurrir para que esto cambie? Pues hay que mirar a la historia de hace unas décadas para saber cómo un régimen de apartheid, un régimen de segregación racial, que comete atrocidades, monstruosidades contra una parte de los seres humanos que habitan el territorio, por su pertenencia, por su origen étnico, por su religión, por lo que sea, quienes imponen las condiciones monstruosas, no cambian su comportamiento por sí solos. Hace falta que haya un coste, un desincentivo, un precio que pagar. Y eso solo viene desde el exterior. Me estaba pensando en Sudáfrica del apartheid. En el momento que el régimen de segregación racial y los habitantes que se beneficiaban de ese régimen se dan cuenta de que el coste a nivel internacional es alto y que sus dirigentes los están llevando por mal camino y que ese camino acaba en un destino malo, pienso ahora en los israelíes, si esa presión se produce, si los israelíes cada vez más empiezan a darse cuenta de que su Estado se va a convertir en un Estado paria, porque lo que está haciendo es intolerable, se llame Israel o se llame cualquier otro Estado del mundo, en ese caso puede que haya un cambio en el comportamiento, en la opinión pública, en el sentido del voto y en la presión que reciban los dirigentes israelíes. Mientras perciban una impunidad casi total, como la que han percibido durante 22 meses, sobre todo por el papel de Estados Unidos y por el papel de países europeos, empezando por Alemania, pero también el Reino Unido y algunos otros. Mientras perciban esa impunidad, pues la coalición de Netanyahu va a seguir haciendo lo que está haciendo, cometer un genocidio.
pongamos que consigue tirar adelante este plan macabro, que consigue concentrar en campos a la población gazatíe, que acaba con los que no deciden claudicar y no entran en estas zonas. ¿Qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa con la gestión de Gaza? ¿Qué va a ocurrir ahí en Palestina?
Bueno, lo que han dicho algunas autoridades israelíes de la cuerda de Netanyahu es que habrá países árabes que se ocuparán de gestionar la franja de Gaza después de que Israel la ocupe, y según el plan que Netanyahu lleva prometiendo más de 670 días, liberar a todos los rehenes y acabar con Hamas. Esto es lo que lleva prometiendo el primer ministro de una enorme potencia militar con todo el apoyo de Estados Unidos y de países europeos, y que no lo ha conseguido todavía. Entonces, que haya países árabes que Netanyahu decida que serán quienes recojan los platos rotos y la destrucción masiva que Israel ha provocado en Gaza, parece una ensoñación, parece algo de ficción. ¿Quién va a ser el dirigente árabe que va a mandar allí a sus militares o a su policía para poner orden? ¿Para qué? ¿Para cumplir los planes de ocupación de Israel? No parece que sea una muy buena idea ante unas opiniones públicas árabes que están viendo a diario desde hace 22 meses monstruosidades y masacres, y que está teniendo un impacto emocional enorme, y regímenes que hasta ahora no se han atrevido a decir nada prácticamente porque dependen de Estados Unidos. Forzar esta situación donde sean egipcios o emiratíes o quien sea a los que Netanyahu ordena que pongan orden en Gaza parece una locura más de las muchísimas que, por desgracia, estamos viendo en estos últimos 2 años.
Citaba ahora a los rehenes. ¿Cómo de realista es pensar en un escenario en el que sean liberados, en el que vuelvan con vida a casa tras estos planes de Netanyahu?
Pues mira, es realista porque fuentes israelíes que tienen trato con Hamas y que han negociado en el pasado la liberación de rehenes vivos confirman una y otra vez que Hamas está dispuesto a liberar a todos los rehenes que quedan vivos israelíes en su poder y de otras facciones palestinas, y los cadáveres que tienen de rehenes israelíes muertos, si para la guerra y si se permite la entrada de ayuda humanitaria a gran escala para la sociedad de Gaza. Y además Hamas también se está comprometiendo a retirarse del gobierno de la franja, que es lo que llevaban haciendo desde 2007 hasta, bueno, pues hasta el 7 de octubre de 2023. Quien no está interesado en absoluto en parar la guerra es Netanyahu. Por lo que he dicho, necesita que la guerra permanezca para no perder el puesto de primer ministro. Sus socios de coalición de gobierno, incluidos los mesiánicos extremistas, que en cualquier otro país tendrían nombres muy feos, lo que buscan es llevar a cabo el plan de limpieza étnica total, es decir, expulsar a los 2 millones y pico de gazatíes, echarlos a donde sea, al Sinaí, a Egipto, sacarlos en barcos, mandarlos a Somalia, hablaban, o a Libia, para quedarse con ese territorio y cumplir lo que consideran que es la promesa divina de que esa tierra es suya. Y además, como desde Washington el presidente estadounidense habla de esa riviera mediterránea que quiere construir unos proyectos inmobiliarios maravillosos en la costa de Gaza, bueno, pues al final todo eso alimenta pues esta locura que, por desgracia, lo estamos viendo retransmitido en directo. Esto es un genocidio documentado casi en tiempo real. Y esto está minando el sistema internacional, está minando unas normas mínimas de básicas de humanidad, de derecho, de leyes de la guerra, y está destrozando pues construcciones que ha costado mucho hacer. Por ejemplo, la Unión Europea, con esta fractura, con esta irrelevancia, con estos dirigentes incluidos en Bruselas, incluida en la Comisión Europea, que no han mostrado ni empatía, ni humanidad, ni liderazgo para evitar estos crímenes contra la humanidad, estos crímenes de guerra en el vecindario inmediato de la Unión Europea, que es el Mediterráneo Oriental, que es ese trozo de tierra tan pequeño, pero que tantísimo dolor está causando a mucha gente normal, gente de a pie, cuando ve las imágenes.
Haisam Amirá Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, muchas gracias por estar esta noche en Hora 25.
Muchas gracias, un placer.